Nicolás Valero, director de Derechos Humanos de la Municipalidad del Neuquén.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
No, por favor, un gusto tenerte. ¿Cómo andamos? Contemos, bueno, para la audiencia que por ahí no te conoce tanto, Nicolás Valero es director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Neuquén.
Así es.
Linda tarea.
Sí, compleja. Y además es un tema que es álgido, ¿no? Que está en agenda desde muchas perspectivas. Lo interesante es que desde el área de Derechos Humanos de la Municipalidad, el énfasis que ponemos es tal vez la gestión pública de resolución de problemas. Y en ese sentido, pensamos en la promoción de derechos y en la prevención de la vulneración de los mismos. Por ahí no nos enganchamos con las cuestiones más ideológicas que van a una discusión del fanatismo. Muchas veces se mezcla la política partidaria, muchas veces se mezcla las opiniones.
¿Podemos sacar a veces esto? Es que ¿Lo podemos sacar o no?
Es que es fundamental.
Digo, ¿podemos sacar el tema del fanatismo, la cuestión ideológica? Porque en realidad este tema de los derechos humanos tiene que ver justamente con toda la uniformidad de los seres humanos, en que sus derechos son todos los mismos.
Bueno, Dalila, yo estudié filosofía, así que si nos ponemos
te envidio.
Me encantaría, me apasiona. La verdad es que... Y a veces me preocupa el argentino, la Argentina que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Porque nos peleamos por cada cosa, somos tan pendulares.
Seba siempre dice que es todo un boca arriba, ¿no?
Claro.
Siempre es a matar o morir, o estás con nosotros o estás en contra nuestro, es siempre
al
extremo.
No podemos dar un paso más,
un upgrade,
de crecimiento desde la madurez. Yo voy a insistir con la madurez, porque la madurez no es tener años, la madurez es tener una conducta que uno pueda hacer una autocrítica, analizar, construir a partir de eso, y además poder convivir entre las diferencias.
Como que el diálogo hoy se entiende por yo doy mi postura, vos das la tuya, genial, cada uno sigue por la suya, y el diálogo en realidad es la construcción de dos logos que se hacen uno, digamos, ¿no?
Pero supongamos, está bien, ese sería el objetivo de máxima, ¿no? Ese sería el objetivo. Pero en este proceso de construcción, yo soy una amante de los procesos, porque creo más en el camino que en el resultado, porque el resultado a veces es incierto. Uno lo ve con el transcurso de la vida. Lo que más te hace crecer, lo que más te hace evolucionar es la construcción en el interín, lo que se llama el interín, el camino. Puede ocurrir también que esta postura máxima, que lleguemos a conclusiones en las que podamos haber construido, pero puede ser que no lleguemos a una tercera posición, o cuarta o quinta. Puede ser que nos mantengamos cada uno en su forma de... Pero podemos convivir.
Sí.
O sea, tenemos que poder convivir.
Y poner el énfasis en los acuerdos, porque por mínimo que sea, acuerdos tiene que haber.
Sí, sí.
Y no convertirlo, justamente como decía, en un partido de fútbol, sino simplemente en intentar solucionar, por ejemplo, una problemática en lo que hace a la gestión pública política, ¿no? Estamos hablando hoy en día, está muy de moda el feminismo, digo, estos extremos. Tuvimos la marcha de la mujer hace poco, con incidentes. Obviamente que no representa todo el 100% de esa marcha, sino que tiene un sentido mucho más profundo, pero nos quedamos solamente con los destrozos y demás. Nos ponemos de una postura o de la otra. El debate del aborto fue durísimo. O sos verde o sos celeste. Y en el medio no hay nada, digamos.
Pero podés ser verde o celeste. El tema es que vos no termines peleándote y quedando, que esto ha ocurrido incluso en los mismos grupos políticos, que obviamente este presidente abrió un debate, dejó a todo el mundo en libertad. Nos es muy difícil a todos vivir en libertad, porque estamos acostumbrados a que vos haces esto, vos haces lo otro. Entonces somos niños todavía que necesitamos que mamá, papá, una mamá o un papá que ejercen un gobierno te digan cómo tenés que hacer, cómo tenés que pensar. Cuando te dicen, hacé lo que quieras, es como que parece que te abren la puerta y salimos todos y no volvemos más. Este descontrol en el ejercicio de la libertad por una falta de costumbre y por una falta de responsabilidad. Ahora, yo no he notado y he visto, y he sufrido también, dentro de los mismos espacios comunes, políticos, institucionales, que como hubo quienes tenían una posición u otra, terminaron peleados. O sea, no puede ser que a partir de pensar diferente en un tema, termines enemistado. Esto es de los, esto es de chicos de jardín de infantes. Uh-huh. Estamos hablando de gente adulta, de profesionales de la comunicación, de profesionales uh-huh. En áreas de profundidad intelectual, donde decís, bueno, estás pensando, Franco, sabés que en la ciencia hay posturas diferentes y los científicos no terminan enemistados, no se saludan uh-huh. más, o dicen, ay no, porque piensa así, es esto, es lo
vos
otro.
No hablo más, digamos.
No, una descalificación claro. porque pensás diferente. O sea, es insólito. La verdad que pero nosotros somos increíbles.
El debate, se pone en las emociones, en lo afectivo, en lo emotivo. Por eso empieza a ponerse en juego el fanatismo y no se generan discusiones que tengan que ver con lo racional y con objetivos a resolver un problema. Digo, problemática de salud pública, esta cuestión. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son en la realidad, y no desde el fanatismo y desde las emociones, las propuestas o el proceso, como vos marcabas hace un rato, para poder solucionarlo? Y no comprarme una especie de color político, por eso planteé lo del verde y el celeste, porque uh-huh. se volvió como el River Boca, como el rojo y blanco y el azul, el, o sea, nos ponemos en un equipo. Y encima, fíjate esta locura, ¿no? Porque las redes sociales, ese es otro tema que trabajamos también con derechos humanos, el uso responsable de internet y redes, es fantástica la revolución de la comunicación que estamos viviendo, pero fíjate lo que hacen, a vos te dicen las redes, cuando vos entras en cualquiera, te pone las cosas que vos querés escuchar. Entonces, si a mí me gusta River, por ejemplo, me va a poner todas noticias que incrementen ese fanatismo por River. Sí. Pasa lo mismo con la política, pasa lo mismo con los temas que se ponen en la coyuntura.
No, pero además, convengamos que la estructura de las redes es que vos sigas o te siguen aquellos claro. que piensan igual. Claro. Entonces se va acrecentando
el fanatismo. Claro.
El fanatismo.
Pero se han vuelto temas incluso que digamos, se trata de evitar a toda costa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado? Bueno, no, por ejemplo, vos mencionabas, Nicolás, el tema del aborto. Mejor no toquemos ese tema porque...
¿Cómo no lo vamos a tocar?
¿Cómo no se va a discutir? Claro. Si justamente fíjate. De eso se trata. Pero bueno, para evitar ya disputas y conflictos, directamente se ha dicho, bueno, no, mejor ni lo toquemos.
Bueno, nosotros, no es por hacer alarde, pero la verdad que no, estas cosas hay que decirlas y uno no las ha percibido en otros medios de comunicación. Radio Nacional Neuquén, independientemente de las posturas de cada uno que las tenemos y que las manejamos en nuestra vida personal.
Es que hay tantas posturas como personas.
Claro. Exactamente, finalmente, claro. ¿no? Somos todos diversos.
Claro.
¿Verdad? Somos todos
y eso
diversos.
Es lo lindo.
Que yo creo que es lo interesante. Nosotros, claro. con el tema de la discusión del aborto, y les consta, pues se puede constatar, diríamos, en la página nuestra, que están todas las notas. Tuvimos durante 2 meses analizando ambas posturas. Manteniendo el mayor equilibrio que pudimos, que fue una postura a favor, una en contra, una a favor, una en contra, una. Y la verdad que uno después, observando otras radios, observando otros medios de comunicación, te das cuenta que no hacían esto. Uh-huh. O sea, nosotros no tuvimos ninguna, siendo un medio público del Estado Nacional, por supuesto no tuvimos ninguna bajada particular. Y yo que tengo mi postura como directora, también tengo mi postura personal, me ocupé de que precisamente hubiera una postura cada día diferente. Esto tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la información. Si los medios de comunicación, que somos los que tenemos que ponerle al alcance del oyente o del televidente o del lector, tanto en medio digital o en medio escrito, la información, y empezamos a dejar de opinar desde nuestra postura personal, que vuelvo a decir, es totalmente legítimo que uno lo tenga. Ahora, si vos lo que estás haciendo es informando, tenés que informar todo, lo que te gusta y lo que no te gusta, porque es información, y la información no tiene color.
Sí. Marcar la opinión y marcarla como una opinión. Digo, mi opinión es esta, y no marcarlo como una verdad absoluta, porque pero siempre caemos en eso.
El comunicador en general me parece que no debería tener, marcar su postura frente a determinadas cosas, y sin embargo te vas dando cuenta que parte de la comunicación siempre es sesgada, restrictiva, te informo algo para que vos te vayas creyendo, o sea, se va formando opinión a partir de noticias incompletas. No te diría fake news, pero a veces también, o sea, que noticia falsa, sino de noticia incompleta, de la noticia absolutamente tendenciosa. Que es legítimo que el comunicador en su vida personal la pueda tener porque tiene la libertad y el derecho de tenerla. Ahora, de no transmitirla en general como la verdad absoluta.
Bueno, y esto es un trabajo interno, poder plantear la objetividad de la información y de la noticia. ¿Hasta qué punto uno deja la mochila de todo lo que siente, la mochila de todo lo que opina en el momento en que está comunicando algo. Es muy complejo también.
Es un trabajo de educación.
Claro, y tratar de no poner tus opiniones en el momento en que estás comunicando.
Pero fundamentalmente trabajar el fanatismo.
Sí.
O sea, trabajar el fanatismo es una ceguera. O sea, uno desde el punto de vista intelectual sabe que hay montones de posibilidades de conversación en la medida que si yo no te mantengas en que esta lapicera que tengo en la mano es roja, objetivamente es roja, y que yo te diga, no, para mí es negra. O sea, estoy trastocando la realidad. Bueno, es un tema, la verdad, que es para charlarlo.
Sí, es apasionante, además. Apasionante. Porque por ahí el que está mirando la lapicera es daltónico, la mira de otra manera. Entonces es poner sobre la mesa esto de, bueno, pero ¿desde dónde lo estás mirando vos y de dónde lo estoy mirando yo?
Depende de los anteojos que uno se ponga, ¿no?
Claro, exactamente. Pero
depende así como se ve la realidad.
Claro, pero recordá
que... Está bien, pero
que...
si vos sos daltónico, tenés una condición que claro. Te altera la realidad, entonces lo tenés que decir. Yo soy daltónico y te veo, no veo colorado, bárbaro. Pero lo objetivo, hay un dato objetivo que nosotros no podemos negar, que es la realidad. Lo que estamos viendo es que la lapicera es, por lo menos en los tonos entre bordo y colorado.
Dalila es aristotélica.
Yo soy aristotélica tómica, sí. Es verdad. Diríamos, mi formación, vamos a hablar de formación, vos tenés una formación filosófica muchísimo más profunda que la mía, pero bueno, yo tengo una formación aristotélico-tomista, que es una de las ramas, diríamos, del pensamiento positivo filosófico, y es el realismo aristotélico. Sí, es verdad, porque claro. Yo me formé intelectualmente y profesionalmente en esa línea, y bueno, es lo que uno va mamando. Pero sacando esto, diríamos, para no adentrarnos en otras cosas, podríamos tener una charla a la tarde de filosofía, estaría buenísimo.
Buenísimo.
Ojo, Valero, ¿eh?
La primera vez que participé acá en Neuquén en un programa de radio fue filosofando en la radio. Así que fue apasionante.
No, pero
fue muy lindo.
Ojo, ¿eh? Te estoy haciendo una propuesta. No.
Mirá, en vivo, la tomo, ¿eh? No puede ser que no.
Te estoy haciendo una propuesta en vivo. ¿No estaría mal tocar el tema de, o sea, hacer un micro, un programa relacionado con la filosofía en serio? No tengamos miedo a tocar esos temas, porque realmente me parece que nosotros no podemos subestimar al oyente de que, ay, eso no lo va a entender. Claro. O sea, me parece que es fantástico poder, me encantaría.
Y además nos hace falta como sociedad pensar y contemplar un poquito más, y obviamente teniendo los mismos recaudos de no tomar postura en el momento en que estamos filosofando. Porque justamente si tomás postura y planteas y hablas desde un sistema filosófico, dejas de filosofar. Ya estás haciendo, no sé, historia de la filosofía, o estás hablando de cierto pensador. Lo lindo es el filosofar.
Valero, el te dejo la semillita puesta.
Pongamos fecha.
Bueno, no, pero perdón. Es más grande lo que te estoy planteando. Pensemos en la posibilidad de hacer algo bastante continuado, digamos una vez a la semana. Bueno, está buenísimo. Esto es una charla como en el backstage, pero me parece muy interesante.
Dale, agarro la pelota.
Agarra la posta.
Y por ejemplo, teniendo en cuenta estos temas que estamos hablando, a mí me gusta plantear lo de la continuación del debate de aborto que ahora se da en educación sexual integral. Fíjense, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que una de las problemáticas más importantes que surgieron de lo del aborto fue que hay que prevenir los embarazos no intencionales, sobre todo en la adolescencia. Fundamental, entonces, la educación sexual integral. Ahora no nos permitimos la educación sexual integral, también pasa a ser un tema de discusión. Porque en vez de hablar de cómo prevenir ese embarazo no intencional, empezamos a hablar de diversidad sexual, empezamos a hablar de otras cuestiones
que generan conflicto.
Exactamente, y que ahora se pone en discusión si es un tema del Estado, de la familia, de la cultura, de la sociedad, de la iglesia. Como que no podemos focalizar en el problema.
Pero además yo creo que en general, todos los que están en este tema de la discusión de la ESI, de la educación sexual integral, nadie discute la necesidad de la educación sexual. Lo que se está discutiendo son los alrededores, diríamos.
Tal cual.
O sea, todos estamos convencidos que es absolutamente imprescindible. Perdón. Aún antes de la modificación de la ESI, o sea, de la educación sexual integral, que hay un proyecto en la Cámara de Diputados sobre la modificación, existió hace un montón de años. O sea, no es que es un invento de ahora, lo que pasa es que no se implementaba. Entonces, nadie razonable puede negar que la educación sexual es absolutamente en el colegio. Yo soy una mujer de más de 50 años. Lo dije.
Igual no dijo un número cerrado, más de 50 es muy amplio.
Bueno, bastante más, pero yo en el colegio, iba a un colegio de monjas, y estoy personalizando porque es bastante particular mi situación. Yo un colegio de monjas, solo de chicas, y a nosotros nos daban, a nosotras, porque éramos claro. todas chicas, nos daban educación sexual. O sea, estamos hablando de monjas de hace muchos años, y sin embargo venían psicólogos, médicos, y te ponían, o sea, cosas, o sea, era duro. Y había educación sexual. O sea, que yo no, a mí no me digan que esto no es aceptado porque sos católico. Eso no es verdad. Porque yo te vuelvo a decir, colegio de monjas de hace más de 30 años, digamos, te daban educación sexual clarito como el agua, ¿eh? Uh-huh. O sea, no había mucho reparo. Yo un colegio de monjas francesas que además eran súper evolucionadas, que eran monjas que no tenían votos definitivos porque estaban en el mundo. O sea, estas cosas existen. Y yo tuve educación sexual en el primario y en el secundario. Uh-huh. Entonces, nadie puede negar que esto es imprescindible, justamente para uno de los mayores flagelos, que es el embarazo no deseado en adolescentes, porque es lo que más problemática trae toda una sociedad.
Sí, ni hablar de las enfermedades de transmisión sexual.
Ni hablar que parece que nos olvidamos, ¿no?
Tal cual.
Nos olvidamos, pero hay un aumento del SIDA que es realmente muy preocupante. Sífilis. Nos contaba el otro día, Calderón es un médico que viene siempre a hacer un micro con nosotros, y en una charla que tuvimos, siempre yo charlo con él porque me parece apasionante la medicina, y aparte creo que el doctor Calderón es tan claro en el aire que es un gran comunicador. Y hablábamos del tema de la sífilis y hablábamos del tema de las enfermedades venéreas. Ustedes no saben la cantidad, o sea, le vamos a decir a Calderón que hablemos un día específicamente de esto sin tapujo. Perdón, hay gente del PAMI que se atiende en el PAMI, o sea, abuelos que se han contagiado sífilis, blenorragia y SIDA, chicos. O sea, hay una problemática seria en el no uso del preservativo.
Y me parece que no es una temática limitada a los jóvenes.
Claro.
La misma Dalila lo decía.
Eso.
Personas
me
mayores
contó,
del PAMI.
Me lo contó claro. el doctor Calderón. O sea, es un tema para abrir los ojos seriamente. También. Es muy grave. O sea, hemos perdido las buenas costumbres hasta los adultos, que nos ha costado, porque a todos nosotros, como a nosotros nos explotó el SIDA en las manos, ¿no? El problema antes era el tema del embarazo no deseado, y uno se cuidaba, pero no las enfermedades de transmisión sexual, porque en determinados núcleos sociales ya estaba erradicada. Hablemos claro, en determinados núcleos sociales las enfermedades venéreas estaban erradicadas, salvo contadísimas excepciones, pero no era algo cuando uno era jovencito que estaba. Pero no se explota el SIDA a la mano en el mejor momento de nuestra vida, que tuvimos que decir todo. No se explota el SIDA. Pero hoy hemos bajado todas los cuidados. Es tremendo, Ron. Tenemos 7 minutos para hablar de lo que nos ocupa, Valero. Que es, perdón, te invitamos por el tema de las jornadas de cáncer de mama del 27 de octubre a las 18. Perdón, pero, que salte, pero no, me doy cuenta que el horario...
Es que está bueno porque es un poco de lo mismo, es focalizar el problema. Fíjate esto, ¿no? El cáncer de mama... En un 1% puede afectar hombres, en el 99% afecta a mujeres. Es claramente, puede afectar a hombres.
Claro, tienen glándulas mamarias.
Exactamente, es claramente un tema.
Perdón,
que tiene que ver con la defensa
de
del feminismo. Y el otro 99%, para darte un dato, por ejemplo, 5.800 muertes por año por cáncer de mama. Es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres argentinas.
Es la primera causa de muerte. O la primera causa de muerte es el tema cardíaco.
Dentro de los cánceres, digamos. Es el cáncer que más afecta a las mujeres dentro de lo que son los cánceres. Obviamente que el cáncer en las mujeres y en toda la población está creciendo también en cuanto a este porcentaje de que cada vez hay más casos. Ahora, fíjate esto, Argentina, después de Uruguay, es el país de América con la tasa de mortalidad más alta por el cáncer de mama. Entonces, con esto del nosotros y nosotras que planteaste de tu colegio de monjas, me hiciste acordar a esto del nosotres, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Ponemos en énfasis el lenguaje inclusivo, pero no hablamos, por ejemplo, de que en una misma posición, en una empresa, una mujer cobra menos que un hombre.
Claro. Eso es más importante.
O no hablamos, por ejemplo, de las licencias por maternidad. No sé si es más importante.
No,
que,
es tan importante.
Si podemos, como política pública, como funcionario público que está en la gestión, hay que preocuparse por solucionar los problemas y no por las discusiones tanto de tal vez el lenguaje. El lenguaje se puede discutir, es una cuestión más filosófica, cultural, pero focalicemos en el problema. Y con respecto al cáncer de mama, es un problema claro que encima se puede prevenir tan simplemente con, por ejemplo, un autoexamen mamario cotidiano, constante. obviamente con ir al médico, hacerse los controles correspondientes, pero primero lo tenés que poner sobre la mesa para saber que uno tiene que prevenirse.
El tema es que, como todo, el tema es ponerle el nombre a las cosas, poder nombrarlas y poder hablar de estas cosas. Hablar del cáncer de mama, hablar del HIV, hablar del IPV, ¿cómo es el otro?
El HPV.
El HPV, que lo sufren hombres y mujeres. Hablar de que estas enfermedades son de transmisión sexual. Hablar de sexualidad, que es la cosa más normal y natural del mundo. Y de todas las consecuencias que pueden traer los descuidos y el creer que a mí no me va a pasar. Te morís. O sea, es en sí de sencillo. Te morís, como te morís de la rabia, como te morís de la tétanos. O sea, hay que decir, hablar y ponerle a las cosas su nombre correcto y poder decirlo y verbalizarlo y tratarlo a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, en cualquier momento.
Sí, focalizar en el problema y en cuál puede ser la solución, y en ese sentido estamos en el Octubre Rosa, porque el 19 de octubre fue el Día Mundial de la Prevención o la Concientización del Cáncer de Mama. Por eso el sábado 27, este sábado, en el Centro Cultural del Oeste, en realidad durante todo octubre se hicieron varias actividades de concientización. Nosotros no queríamos dejar de poner el énfasis también en ir a hacer alguna actividad en el oeste, ¿no? Donde tenemos la mayor cantidad de población del municipio. En ese sentido, el sábado a partir de las 18 horas, en el Centro Cultural del Oeste, que está en el medio del Parque Central, inaugurado también hace relativamente poco, está en Coronel Racedo y Luis Ramón, vamos a tener una actividad donde va a haber charlas de prevención y concientización, testimonios de algunas rosas. Eso va a estar a cargo de LUNSEC, que es Lucha Neuquina contra el Cáncer, una ONG que viene trabajando hace muchísimo.
Muy bien.
Sí, la verdad que
ha trabajado muy bien.
Vamos a tener el Ballet Folclórico Municipal y el cierre a cargo de la Orquesta Amadeus.
Qué
Esta
lindo.
Es una actividad que, bueno, por ahí está coordinando Derechos Humanos, pero como todo, lo trabajamos en equipo, y trabajando en equipo se multiplican las voces, y así que agradecer a la Secretaría de Gobierno de Marcelo Bermúdez, Secretaría de Cultura de Ana Bonet, y obviamente a Jenny Fonfach, Secretaria de Desarrollo Humano, donde podemos hacer esta actividad para todas las personas del oeste de Neuquén, para justamente poner el tema sobre la mesa y poder concientizar sobre lo que es el cáncer de mama.
Bueno, hoy estoy generando compromisos. Otro más.
Claro, no vengo más.
No, bueno, pero son cosas lindas las propuestas.
Sí,
¿no?
Obvio, me encantó. Lo de filosofía me encantó.
Bueno, eso es aparte. Sí. Pero diríamos, derechos humanos es un tema que es capital en una sociedad. Para mí es capital. La ampliación de la conciencia en cuanto a que también es de todos los derechos humanos y no de determinados sectores. La semana que viene te esperamos.
Bueno, y derechos humanos, y no está politizado en el sentido partidario, ¿no? Hablar de derechos humanos, hablar de la promoción de los derechos y de la prevención de la vulneración. Memoria, verdad y justicia es un capítulo de los derechos humanos, sí, es cierto.
Sí, por supuesto.
Partidos políticos en cuestiones de derechos humanos, sí, también es un tema. Pero hablemos de derechos humanos en cuanto a la prevención de la vulneración. Y prevenir el cáncer de mama es claramente un derecho.
Fantástico. Muchísimas gracias, Nico Valero, por haber venido. Nos vamos a las noticias de Buenos Aires. Estábamos con Nicolás Valero, director de Derechos Humanos de la Municipalidad del Neuquén, hablando sobre la jornada de prevención del cáncer de mama, que será el sábado 27 de octubre a las 18 horas en el Centro Cultural del Parque del Oeste.